Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, correspondiente al día lunes 17 de agosto del año 2020. Qué bueno que nos acompañamos. Un gusto y un honor estar con ustedes ahí, donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y la producción de este espacio, y en la voz informativa su servidor Paul Sfeir, en esta Radio República, conmemorando este mes los 15 años de existencia, 15 años de amoríos entre ustedes y nosotros. Cosa que nos hace muy felices y nos llena de orgullo. Ustedes van con nosotros y nosotros vamos con ustedes. Hoy con abundante e interesante información para compartirles junto, por supuesto, a nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, comentarios, opinión y más, muchísimo más. Así es que, como todos los días, súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y acompáñenos. Nos vamos de viaje por las noticias. Nuestros titulares: continúan en aumento casos de coronavirus en la isla. La situación es preocupante. Régimen anuncia para primero de septiembre reinicio de clases en Cuba. Hay reacciones. Les explicamos en esta edición de hoy las implicaciones de la suspensión de los vuelos charter privados a Cuba. En Voces de Cuba, desde Granma, Juan Ariel Saldívar denuncia que fue amenazado por la policía castrista con ser detenido y procesado si asiste a lugares públicos. Latinoamérica al día, Voz de América, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogia declaración internacional que pide crear un gobierno de transición en Venezuela. AFP, Luis Abinader jura como nuevo presidente de la República Dominicana. AFP, América Latina y el Caribe, la región del mundo más afectada por el coronavirus, superó el sábado los 6 millones de contagios. France 24, vacuna contra COVID-19 para Latinoamérica, se fabricará en Argentina. Red Más Noticias, abogado señala supuesta violación constitucional en caso de prisión contra expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Mirada al mundo, Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la gran producción de respiradores artificiales y mascarillas gracias a la ley de producción para la defensa. AFP, Europa acelera restricciones ante la llegada de la segunda ola de coronavirus. France 24, la convención del Partido Demócrata de los Estados Unidos se realizará de manera virtual por primera vez en la historia. AFP, decenas de miles de personas se manifestaban contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que rechazó celebrar nuevas elecciones. Euronews, Estados Unidos y Polonia firman acuerdo de cooperación militar que permitirá aumentar el número de soldados estadounidenses en Polonia. Euronews, Israel lanza 2 misiles contra objetivos Hamas en Gaza en respuesta a ataques del grupo terrorista. Euronews, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos investiga la explosión en el puerto de Beirut. En De Todo Un Poco, de piratas y literatura en Cuba. Deportes. En el fútbol, Bayern de Múnich, después de aplastar al Barcelona, se une al Paris Saint-Germain, Leipzig y Lyon para las semifinales de la Champions. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Blancas conectan 4 jonrones consecutivos, 3 de ellos por jugadores cubanos. y los Yankees ganan noveno juego seguido a los Medias Rojas de Boston. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Y aquí estamos, amigos, con el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 24 casos nuevos de coronavirus. Última información hasta la hora de la producción de este informativo. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.316. El Ministerio de Salud del régimen comunista sostiene la cifra de fallecidos en 88 decesos por COVID-19 al no reportar nuevas muertes a pesar de lo abrupto del rebrote. Otros datos en el reporte son los siguientes: 606 casos positivos activos, 1.519 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 2 pacientes en estado grave y 3 en estado crítico. Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y el régimen comunista de la isla estableció el 1 de septiembre como fecha para la reapertura del curso escolar 2019-2020 en todas las provincias, excepto en La Habana, donde se ha registrado un repunte de la pandemia de COVID-19, que ha conllevado un retroceso de la desescalada iniciada en el país, además, por supuesto, de las profundas protestas que se están realizando en todos los lugares donde las personas están intentando comprar las cosas que necesitan llevar para sus casas, alimentos, remedios, dentro de una profundísima escasez. La ministra de Educación del régimen comunista explicó en una comparecencia televisiva el viernes que se ha desarrollado ya la primera fase de preparación de los centros educacionales para el reinicio de las actividades del curso escolar, que quedó suspendido por la presencia del coronavirus. Sin embargo, la sociedad civil cubana no ha tardado en reaccionar y dar respuesta a esta irresponsabilidad del régimen. Una madre cubana considera que no hay condiciones para iniciar las clases en septiembre. La activista Yorciquelín Sánchez, residente en la localidad de Santi Espíritu, comentó que no considera prudente que las clases comiencen en septiembre por los riesgos de la pandemia y la falta de condiciones para asegurar la higiene en las escuelas.
Para nada es factible que las clases comiencen el 1 de septiembre. Esto para mí es un tapete que el gobierno cubano tiene para presumir de la educación, cuando verdaderamente no hay condiciones ni higiénicas ni absolutamente nada para que los niños comiencen un curso como este bajo una enfermedad que está azotando a Cuba y nuevamente está resurgiendo. No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que es poner los niños bajo riesgo de que se enfermen. Además, también opino de que las escuelas no tienen las verdaderas condiciones como para enfrentar una situación como esta, ni una buena higiene como para eso. Muchas unidades de limpieza no tienen guantes, no tienen colchas, no tienen cubos. Los baños muchísimos están sin reparación. Así que no hay lógica de que comience un curso escolar bajo este tipo de situaciones, más la amenaza del COVID-19 que está resurgiendo nuevamente, como estoy diciendo.
Por otra parte, la periodista independiente Aymara Peña expuso las razones por las que no considera oportuno iniciar el curso escolar en plena etapa de pandemia en el mes de septiembre.
En mi opinión, todos quisiéramos que todo volviera a la normalidad. Quisiéramos que este virus se fuera, pero lamentablemente no es así. Y estamos viendo en estos días un rebrote fuerte. Y creo que la idea de comenzar las clases el 1 de septiembre, en mi criterio, no son las más, digamos, inteligentes, porque comenzar las clases pondría en peligro a toda la familia, a los padres que llevan a los niños a la escuela. Las escuelas, a pesar de que se tomen las medidas, nunca será como nuestra supervisión como padres. Y creo que no es una buena idea que comiencen las clases en septiembre. Por otra parte, hay que tener en cuenta que comenzar las clases en septiembre Yo misma no tengo prácticamente nada organizado. La vida en Cuba en estos momentos es muy difícil. No se tienen las cosas que se necesitan, zapatos, mochilas, el arreglo de los uniformes. No hay de nada, no hay hilos, no hay para arreglar algunas cosas, no tenemos de nada. Después de tanto tiempo sin haber ido a la escuela, los niños necesitan, bueno, pues media, zapatos, ropa interior y otras cosas que lamentablemente no las hay. No contamos con eso. Y el estar todo el tiempo pendiente a qué vamos a encontrar de comer o lo que necesitamos para nuestras casas en el tema de aseo, de jabón, detergente y demás, pues absorbe mucho tiempo. Además de que las tiendas en moneda nacional y moneda CUC, que es la que tenemos más acceso los cubanos de a pie, pues no hay de nada, no hay zapatos. Yo misma llevo muchísimo tiempo buscando zapatos para mis hijos y no he podido encontrar.
Vamos con nuestra pausa de esta hora y ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona se despidió de la Champions el pasado viernes en Lisboa, sufriendo una terrible humillación ante un imponente Bayern Múnich que le infringió una goleada histórica de 8-2. Que tendrá grandes consecuencias en el equipo azulgrana. El Bayern no tuvo piedad en el partido. El Barça no tuvo nada. El Barcelona, que perdió lastimosamente la Liga, dejándose 9 puntos tras el parón por el coronavirus, dio el paso definitivo en su hundimiento en Portugal. Un ejercicio de impotencia mayúsculo en la más dura derrota de su historia en la Champions. La inferioridad física del Barça fue incapaz de contener el feroz ataque alemán. Al concluir el primer parcial, la pizarra marcaba 4-1 a favor del Bayern y el gol a la cuenta del Barça era por un autogol germano. La tristeza se dibujaba en el rostro de unos jugadores incapaces y cuyo ánimo, por los suelos, parecía suplicar el final de esa pesadilla. La fiesta alemana y la pesadilla catalana fue tal que hasta se sumó Coutinho, asistiendo el sexto gol a Lewandowski y marcando el séptimo y el octavo. El final del partido fue de un Barcelona sin alma que no pudo acabar peor la historia legendaria del equipo de Leo Messi. Y amigos, el Lyon se impuso el sábado 3-1 al Manchester City en el último partido de cuartos de final de la Liga de Campeones. Los franceses inauguraron el marcador en el minuto 23 a través de Maxwell Cornet y en el 68 Kevin De Bruyne anotó el empate. Pero Moussa Dembélé hundió a los muchachos de Pep Guardiola con par de goles al 79 y al 87. Ahora amigos, la Liga de Campeones solo es cosa de franceses y alemanes que se medirán en semifinales los días 18 y 19 de agosto. Los equipos son Paris Saint-Germain y Lyon por Francia y el Leipzig y el Bayern Múnich por Alemania. Y nos vamos al béisbol. J.A. Happ ganó en su regreso a la rotación de los Yankees. El inicialista Mike Ford produjo 3 carreras y New York derrotó el domingo 4-2 a los Medias Rojas en su novena victoria consecutiva sobre Boston, su mayor racha contra sus más acérrimos rivales en cerca de 70 años. Ford puso adelante en el marcador a su equipo al conectar un sencillo productor en el primer inning. Luego dio a los Yankees una ventaja definitiva de 4-1 con un cuadrangular de 2 carreras ante el perdedor Chris Massa en el tercer episodio. pero los Yankees perdieron a otro jugador estelar cuando el segunda base DJ LeMahieu se sumó a Aaron Judge y Giancarlo Stanton en la lista de lesionados. Y amigos, los Medias Blancas hicieron historia el domingo en el juego contra los Cardenales al conectar jonrones en 4 turnos seguidos durante el quinto inning. Fue la décima ocasión que sucede tal cosa en la historia de Grandes Ligas, y los 3 primeros en jonronear fueron los cubanos Joan Moncada, Yasmani Grandal y José Abreu. En tanto, el dominicano Eloy Jiménez selló la fiesta. Los de Chicago marcaron 6 carreras en esa entrada para ganar finalmente 7-2 a los de San Luis. Y en otros partidos de la jornada del domingo, en la Liga Americana, Rays vencieron por partida doble a los Azulejos 7-5 y 3-2. Indios derrotaron a los Tigres 8-5, Mellizos a Reales 4-2 y los Astros a los Marineros 3-2. En la Liga Nacional, los Bravos blanquearon a los Marlins 4-0. Phillies vencieron a Mets 6-2, Cerveceros a Cachorros 6-5 y Cascabeles a los Padres 5-4. En partidos de Interligas, Rockies vencieron a Rangers 10-6, Nacionales a los Orioles 6-5, Atléticos a Gigantes 15-3 y los Dodgers a los Angelinos 8-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la vibrante información deportiva, regresamos a los temas de Cuba. Le pido que le preste muchísima atención al siguiente reportaje que hemos preparado junto a los amigos de Univisión para que a usted no le quede duda y nadie le mienta. ¿Y cuáles son los alcances de la solicitud del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de cancelar los vuelos charters privados a Cuba? Óigase bien. Bueno, Mike Pompeo anunció que le pidió al Departamento de Transporte de los Estados Unidos inhabilitar estos vuelos. Expertos señalan que la medida no afecta a los cubanos residentes o a los cubanos estadounidenses que deseen ir a la isla, sino a los viajes élite y millonarios que hacen turismo o llevan inversión que beneficie al régimen comunista del país. Les presentamos a continuación, por cortesía de Univisión, la siguiente nota, muy interesante por cierto, y que incluye declaraciones del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano.
La administración Trump ha decidido suspender ciertos vuelos charter a Cuba. El anuncio lo hizo hoy el secretario de Estado Mike Pompeo.
Y no todos los vuelos de aviones charter serán afectados. Para saber más, pasamos ahora con nuestro colega Javier Díaz, quien tiene todos los detalles. Cuéntanos, Javier.
Gracias, Alina Ambrosio. Buenas tardes. Al principio de este anuncio, muchas personas se confundieron, ya que no estamos acostumbrados, vamos a decirlo de esta manera, a escuchar los términos vuelos o charter privados o vuelos charter públicos. Veamos en sí en qué consiste esta solicitud del secretario de Estado de los Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo así realizó el anuncio en su página oficial de Twitter. Hoy le pedí al Departamento de Transporte que suspenda los vuelos charter privado entre Estados Unidos y Cuba.
Quedan suspendidos 60 días a partir de hoy, es decir, que a partir del 13 de octubre de 2020 ya no van a haber más vuelos privados charter a Cuba.
La categoría de vuelos privados es diferente a la de públicos, de ahí que las compañías charter que operan aún vuelos regulares desde Miami a La Habana no se verán afectadas con esta nueva prohibición.
Lo único que le quiero decir a todo el mundo es, tranquilo, los charters van a seguir, las aerolíneas van a seguir, todo va a seguir igual.
Los vuelos privados charter en realidad operan muy poco desde Estados Unidos hacia Cuba. El representante de la agencia SAEL nos puso este ejemplo.
Es un ejemplo, una organización, un canal X de televisión. El canal es el que paga el avión y monta entonces vamos a poner un ejemplo, eso, una organización está pagando el avión. no le están pagando las personas por individual.
La excepción, según un comunicado del secretario de Estado, también se aplica a charter privados que sean autorizados o para fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate y otros viajes considerados de interés de los Estados Unidos.
Ese viaje es permitido siempre y cuando esté dentro de una de las 12 categorías que el Departamento del Tesoro permite poder viajar a Cuba. También hay otras excepciones por motivos humanitarios.
El tuit de Pompeo también agrega que los fondos que generan los viajes privados y el turismo al régimen de Castro son utilizados para financiar sus abusos e interferencias en Venezuela. Alega que no se puede permitir que los dictadores se beneficien de los viajes a Estados Unidos.
Afecta a los viajes élite a Cuba. Afecta a los millonarios que van a hacer turismo o a llevar inversión a Cuba. Afecta al turismo disfrazado de viajes académicos culturales que va en realidad a llevarles recursos a las empresas controladas por las Fuerzas Armadas y el aparato represivo en Cuba.
En resumen, la medida no afecta a esos cubanos residentes en Estados Unidos o cubanos americanos que deseen viajar a la isla. Recordemos que aunque estas compañías charter son compañías privadas, los servicios que ofrecen por ende son servicios públicos. En vivo desde el noroeste del condado Miami-Dade, soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión.
Y desde un campamento correccional adjunto a la cárcel 1580 de La Habana, el preso político Julio Ferrer Bravo afirmó que los mandos militares supervisan sus llamadas por teléfono. Ferrer Bravo hizo la denuncia en una llamada telefónica a la activista Lucinda González. Julio Ferrer Bravo, miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, cumple una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por el delito de desacato. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y nos encontramos a continuación con nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo a todos los radioyentes que nos escuchan por nuestra emisora Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Les habla Juan Ariel Saldívar Reyes, coordinador del Movimiento de Jóvenes por la Libertad de Cuba, Granma Cuba. Denuncio que fui citado para instrucción provincial. Allí fui atendido por el capitán Michael y el capitán Miguel, con el objetivo de amenazarme de que abandone mi lucha y que si me sorprende en los lugares públicos como en las colas, en el lugar céntrico General García, allí haciendo videos o fotos, me van a aplicar la ley 370 y seré conducido hacia las mangas hasta el día del juicio.
El circuito 1 de la ciudad de Placeta lleva más de 6 horas sin corriente.
Es la hora de la protesta. Únete a los patriotas que lo vienen haciendo.
¿Hasta dónde hay que aguantarle? ¿Hasta dónde hay que esperarle? Hay que hacer reaccionar a este pueblo. Hay que cambiar todos los males buenos de discurso.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo el viernes en un comunicado que Estados Unidos se une a las democracias de todo el mundo para reiterar su apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que defienden los derechos del pueblo venezolano. La declaración conjunta, dijo Pompeo, llama a un gobierno de transición en Venezuela que celebre elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Entre flagrantes abusos de los derechos humanos y tácticas coercitivas violentas, el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro, está tratando sistemáticamente de destruir la capacidad de Venezuela para celebrar elecciones libres, declaró el secretario de Estado. Ni siquiera se acercan a las normas internacionales para elecciones libres y justas, agrega el comunicado. El documento afirma que la declaración conjunta demuestra que Estados Unidos no está solo en su determinación de fortalecer el respaldo para un gobierno de transición en Venezuela y un fin a la dictadura de Maduro. Estamos junto a los miembros del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y muchos otros países comprometidos a la restauración de la democracia en Venezuela, señaló Pompeo. Es hora de una transición pacífica y democrática en Venezuela. Estados Unidos y la comunidad internacional comparten una obligación de demostrar y proporcionar apoyo al pueblo venezolano en su esfuerzo para reclamar su democracia, concluyó el secretario de Estado, Tony Cano, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Luis Abinader se juramentó el domingo como nuevo presidente de República Dominicana, rompiendo con 16 años de poderío del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana. El empresario de 53 años apuntó que mantendrá los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondré en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86 mil casos confirmados y casi 1.500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht. La COVID-19 obligó a la cancelación de actos de la toma de posesión en la isla, como el desfile militar que tradicionalmente se hace en el malecón de Santo Domingo.
Latinoamérica al día.
América Latina y el Caribe superó el sábado los 6 millones de contagios de COVID-19. La región registra casi la mitad de las muertes del mundo en los últimos 7 días. Sigue siendo la más afectada por el nuevo coronavirus, con casi 238 mil fallecimientos desde el inicio de la pandemia, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Brasil, con 3 millones 200 mil casos y más de 106 mil muertes, es el país más afectado de la región. Pese a ello, los principales puntos turísticos de Río de Janeiro, como el Cristo Redentor, abrieron sus puertas el sábado tras 5 meses de cierre. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la reapertura del Cristo simboliza la reapertura de Brasil al turismo. Al gigante latinoamericano le sigue Perú, con unos 516 mil casos y casi 26 mil fallecidos, aunque proporcionalmente es el que tiene mayor cantidad de muertes, con una cifra de 784 por cada millón de habitantes. México ocupa la tercera posición en términos absolutos y alcanza ya 511 mil contagios y cerca de 56 mil muertes. El impacto de la pandemia se refleja también en Argentina, donde el gobierno extendió hasta el fin de agosto el aislamiento social, que suma 148 días. Igualmente, Ecuador extendió hasta el 13 de septiembre el estado de excepción que rige desde marzo, al bordear los 100 mil casos y 6 mil decesos. Ante un virus que no da tregua, la esperanza pasa por una vacuna. Argentina y México anunciaron en la semana un acuerdo para producir la diseñada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 760.889 personas en el planeta y más de 21.200.000 se han contagiado.
Latinoamérica al día.
A 30 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de Buenos Aires se encuentra esta planta donde se fabricará para toda América Latina, excepto Brasil, la vacuna de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para prevenir el COVID-19. pero el edificio no nació con ese fin. Esta planta se había terminado de construir en febrero de 2020. El objetivo era, y de hecho empezaron a hacerlo, fabricar productos para tratamientos oncológicos. Pero unos meses después, por la pandemia, cambió el plan. El tipo de tecnología necesario para una y otra producción es similar, y en su corazón se encuentran estas estructuras que contienen bioreactores en los que se cultiva el material biológico para la vacuna. Es una tecnología relativamente reciente en el mundo y con la que cuentan pocos laboratorios en toda América Latina.
En Argentina hay una planta así y pudo haber sido elegida gracias a que existe. Y existe porque la Argentina tiene una vocación científico-tecnológica en sus profesionales, en sus científicos muy grande. Tiene científicos de calidad, biotecnólogos de calidad. Hay carrera de biotecnología y la historia biotecnológica argentina va un poquito más adelante que la de otros países de la región.
En este lugar se fabricará el principio activo que se enviará a México, donde se envasarán y distribuirán las entre 150 y 250 millones de dosis que prevén producir. Mientras siguen poniendo punto a la planta, aquí no dejan de valorar lo histórico del momento que están encarando y el lugar que ocupa en sus carreras profesionales.
No, bueno, esto está a tope, lejos. Va a ser difícil que aparezca otro momento similar a este. Creo que para cualquiera que trabaja en ciencias de la vida, como le decimos nosotros, es el mejor proyecto del mundo. La verdad que es muy, muy emocionante.
Un proyecto que todavía está en una etapa preparatoria, poniendo todo a punto para noviembre, cuando esperan hacer las primeras pruebas a escala para, en febrero de 2021, si todo sale bien, producir los primeros lotes de vacuna para toda la región.
Latinoamérica al día.
Y en las próximas horas se podría abrir un nuevo capítulo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con expertos en derecho penal y constitucional, la sala de instrucción de la Corte supuestamente habría violado el secreto profesional al interceptar las llamadas de Diego Cadena y el expresidente, pese a que no existía el poder legal de representación.
El abogado penalista Guillermo Rodríguez señala que, a su juicio, en el proceso en la Corte violaron varios derechos constitucionales.
Entendemos que cuando hay una vía de hecho, la jurisdicción, pues existen mecanismos, por así llamarlo, accidentales, de tenor y de rango constitucional.
Si el caso es llevado a otras instancias, en otros tribunales, incluso internacionales, la actuación judicial perdería su efecto, asegura Rodríguez.
Aquí lo que se ve en esta resolución es la utilización, la instrumentalización de una prueba que podría tildarse de ilegal o ilícita para fundamentar una decisión.
El argumento de tal actuación, que sería histórica, según el dicho del abogado, está ya plasmado en otras decisiones.
La misma sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas providencias, ha manifestado que la inviolabilidad del secreto profesional entre cliente y abogado no depende única y exclusivamente de un poder. Simplemente la necesidad de consultar, de solicitar, de buscar la asesoría con el togado.
Supuestamente por lo anterior, las evidencias dentro del proceso no tendrían validez.
Se caería todo el proceso, porque toda prueba ilícita es inexistente, porque toda prueba ilícita no se puede validar. Y la inviolabilidad de las comunicaciones abogado-cliente no se pueden validar.
Guillermo Rodríguez además señala que esta decisión pone en riesgo la labor del abogado penalista en Colombia.
Esto abre una puerta inmensa a los riesgos jurídicos y a la seguridad jurídica de las relaciones entre clientes y abogados. Nos está mandando casi una línea jurisprudencial para que los abogados tengamos comunicaciones en baños turcos con nuestros clientes.
Este recurso se sumaría a nuevas denuncias ya radicadas y a las 160 tutelas interpuestas con ocasión de la decisión de ordenar la detención preventiva del expresidente Uribe.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Revisamos qué ocurre en nuestro planeta a continuación, en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente Donald Trump aseguró el viernes que Estados Unidos es el rey de los respiradores gracias a la implementación de la Ley de Producción para la Defensa, que ha permitido aumentar significativamente la fabricación de insumos para enfrentar la pandemia. Somos el rey de los respiradores. Los estamos enviando a todo el mundo y ayudando a muchos países, declaró el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca. Asimismo, Trump explicó que el país ha aumentado su capacidad de producción de mascarillas hasta los 400 millones de unidades al año. Las acciones de mi administración han producido resultados auténticamente increíbles, añadió. El presidente también se refirió al posible desarrollo de una vacuna para prevenir el nuevo coronavirus y habló sobre quién debería tener acceso a ella en primer lugar, en caso de ser aprobada. Confiaré en lo que me digan los doctores. Diría que probablemente los mayores, las residencias de ancianos, mucha gente me pregunta, ¿la tomarías? Y yo les digo, seré el primero o el último, haré lo que quieran que haga, señaló. Preguntado sobre el anuncio de la aprobación de una vacuna por parte de las autoridades rusas, Trump lamentó que se hayan saltado algunos pasos en la fase de pruebas, pero apuntó, no sabemos mucho sobre ello, pero espero que funcione. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Crece el temor en Europa ante la llegada de una segunda ola de COVID-19. Diversos países aceleraron el sábado la imposición de nuevas restricciones para frenar la propagación de la pandemia. Con ello se pone un abrupto freno al proceso de desconfinamiento que habían iniciado desde mediados de mayo. Como consecuencia del rebrote en Francia, el Reino Unido impuso desde el sábado una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de ese país, así como de Holanda y Malta. La medida sigue vigente para España, Bélgica, Andorra y Bahamas. Miles de británicos se apresuraron en las últimas horas del viernes a volver a su país para evitar la cuarentena. Es un poco estresante. No nos dimos cuenta que tendríamos que hacer cuarentena al volver. Fuimos a París un par de días y nos enteramos que tendríamos que hacer cuarentena de regreso por 2 semanas. Creo que tenemos que encontrar armonía entre los países europeos para que todos podamos llevarnos bien, porque hay mucha gente viviendo en Francia que estudia en Europa, en Alemania, Ámsterdam, Holanda, así como en Londres. En Francia, la alcaldía de París amplió desde el sábado las zonas de la ciudad con uso obligatorio de mascarilla, pocos días después de imponer por primera vez esta restricción vigente ya en varias ciudades europeas. La celebración de Nuestra Señora de la Asunción, que suele congregar a 25.000 fieles en Lourdes, en el sudoeste de Francia, se celebra el sábado con 10.000 fieles obligados a llevar mascarilla. En España, con 3.000 infecciones diarias en los últimos 2 días, el gobierno decretó el viernes la prohibición de fumar en la calle. También se volverán a cerrar discotecas, bares nocturnos y salones de bailes. El aumento de los contagios por ahora no se ve acompañado de un crecimiento al mismo ritmo en el número de muertos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 755.000 personas en todo el planeta, y más de 21 millones se han contagiado, según el último balance de la AFP basado en fuentes oficiales.
Esta será la primera convención demócrata virtual de la historia. En principio estaba prevista para realizarse entre el 13 y 16 de julio en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, pero fue aplazada y actualmente el estado cuenta con casi 70.000 casos de COVID-19. En el encuentro se reúnen los 3.979 delegados demócratas y votan por los precandidatos en la contienda. Para ganar, el elegido debe contar con la mayoría absoluta, que corresponde a 1.991 votos. En esta ocasión, el ex vicepresidente Joe Biden es el único candidato que continúa en la carrera y ya tiene asegurados los apoyos.
Después de las convenciones es cuando históricamente hemos visto que el apoyo por los candidatos se mueve. La gente veía la convención, veía a los nominados y se empezaba a enfocar en política, así que creo que por eso valía verla. Pero admito que no creemos que esta no convención o convención virtual con un discurso tenga ninguno de los impactos que hemos visto en las elecciones previas.
En convenciones previas se emitían 6 horas de programación diarias. En esta ocasión solo habrá transmisión durante 2 horas, en las que se darán los discursos de las principales figuras demócratas. Entre los invitados estarán los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, así como las exprimeras damas Michelle Obama y Hillary Clinton. Kamala Harris, aspirante a la vicepresidencia junto a Biden, dará su discurso el miércoles desde Delaware, lugar de residencia del precandidato, que hará su intervención el último día tras aceptar la nominación.
La crisis política en Bielorrusia no cede. Miles de seguidores del presidente Alexander Lukashenko se reunieron el domingo en la Plaza de la Independencia en Minsk tras días de multitudinarias protestas opositoras que exigen nuevas elecciones y la liberación de presos políticos. El mandatario, reelecto tras 26 años al frente del país, hizo una aparición sorpresa en la que rechazó las acusaciones de fraude y llamó a defender el país ante la supuesta voluntad de imponer un gobierno. No necesitamos gobiernos extranjeros, necesitamos nuestro gobierno, nuestro liderazgo. Lukashenko obtuvo 80% de los votos en las elecciones del 9 de agosto, según datos oficiales. Vine porque Bielorrusia ha estado estable los últimos 26 años. No hemos vivido mal. Hemos levantado el país de la ruina. Restauramos todo. Las fábricas trabajan. Todo funciona. Solo vayan a trabajar, no hagan explosivos. En paralelo, dio inicio a otra marcha opositora, una de las mayores hasta la fecha en el desafío al presidente. Los manifestantes apoyan a la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, de 37 años, una novata en política que se presentó después de que otros candidatos fueran arrestados, incluyendo a su esposo. Miembros de la élite se han unido a las protestas. Periodistas de la televisión pública, habitualmente a las órdenes del gobierno, investigadores y empresarios, pero también un exministro de cultura. Las protestas que siguieron a las elecciones fueron violentamente reprimidas, con más de 6.700 personas detenidas en condiciones atroces, cientos de heridos y 2 muertos. En reacción a la represión, la movilización se extendió. Cadenas humanas y concentraciones de oposición emergieron por todo el país, mientras que trabajadores de fábricas emblemáticas se han sumado con acciones.
Estados Unidos desplegará más soldados en Polonia. El responsable de Exteriores de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha firmado este sábado un acuerdo de cooperación militar que permitirá aumentar el número de soldados estadounidenses destinados en Polonia. 1.000 soldados serán trasladados desde Alemania a Polonia para unirlos a los 4.500 que ya se encuentran en el país. Se trata de un plan de redistribución de tropas en Europa que ha diseñado el Pentágono con Rusia como fondo. Esto dará como resultado no solo una mayor presencia, más tropas estadounidenses en nuestro suelo y más infraestructura estadounidense en Polonia, también será una garantía complementaria de que en caso de una amenaza nuestros soldados se mantendrán firmes en su posición y repelerán cualquier posible amenaza. Esto dará también más seguridad a Ucrania. El acuerdo fija para octubre establecer en Polonia el cuartel del Comando Avanzado del Quinto Cuerpo del Ejército Estadounidense, la dirección de todas las tropas de Washington en el flanco este de la OTAN. También fija un marco legal para la presencia permanente de las tropas estadounidenses estacionadas en Polonia, así como para cualquier futura potencial ampliación. Está previsto que parte de los 12.000 soldados de Estados Unidos que van a abandonar Alemania dentro del plan de redistribución de tropas del Pentágono vayan destinados a Polonia.
Nueva noche de ataques en Gaza. El ejército israelí ha vuelto a lanzar 2 cohetes contra objetivos del movimiento Hamás, hiriendo levemente a una persona tras una semana de constantes intercambios de hostilidades. Poco antes habían interceptado el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. Los globos incendiarios o cargados con explosivos causaron múltiples incendios en las comunidades colindantes a Gaza. La Oficina de Coordinación para Actividades en los Territorios Palestinos ha decidido restringir por completo la pesca en Gaza. A la escalada de tensión de los últimos días se unen las protestas tanto en Gaza como en Cisjordania por el anuncio del establecimiento de relaciones bilaterales entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, mediado por Washington.
Francia se une a la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut. Muchos libaneses quieren que la investigación esté fuera de las manos del gobierno libanés, sobre todo tras la reciente publicación de una carta que informaba del peligro del depósito de nitrato de amonio 15 días antes de la explosión. Las autoridades del Líbano hicieron caso omiso de la advertencia. El pasado jueves llegaron a Beirut investigadores del FBI que colaborarán en la investigación. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué fue lo que provocó la explosión? Tenemos que asegurarnos de que haya una investigación exhaustiva, transparente y creíble, que es lo que todo el mundo está exigiendo, declaró el enviado estadounidense David Hall, que se reunió el viernes con el presidente Michel Aoun, al que exigió reformas y luchar contra la corrupción para que pueda desbloquearse la ayuda financiera internacional para el Líbano. Las casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio habían llegado en un barco con bandera moldava en 2013 al puerto Beiruti, donde quedó confiscado por problemas técnicos.
Una mirada al mundo.
De piratas y literatura en Cuba, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. De piratas y literatura. A inicios del siglo XVII en Cuba, a falta de los codiciados oro y plata, la ganadería y sus productos de carne salada y cueros era la principal fuente de riqueza de sus pobladores. Pero el comercio de la isla bajo el Imperio Español estaba fuertemente restringido y era monopolizado por la Casa de Contratación de Sevilla. A esto respondieron las otras potencias europeas, fomentando la piratería marítima en el Mar Caribe. De este modo, hábiles marinos franceses, holandeses e ingleses, convertidos en piratas, corsarios y filibusteros, asolaron el Caribe para capturar y saquear navíos, poblados y ciudades españolas. Cuba fue objetivo primordial de esos ataques. Hombres temibles como Jacques de Sores, Francis Drake, Henry Morgan y Francisco Nau, el holonés, amenazaron por más de un siglo a sus habitantes. Pero puede decirse que la piratería también trajo ventajas. A causa de los ataques piratas, España decidió proteger sus intereses, organizando grandes flotas navales para llevar las riquezas de sus colonias en América a la península, las que tendrían como obligado punto de escala el estratégico puerto de La Habana. Pero la piratería no solo influyó en el comercio, sino también fue motivo para el origen de la literatura en Cuba, cuando uno de los incidentes provocados por un pirata francés inspiró el poema Espejo de Paciencia. Durante el siglo XVII, la callería y el litoral de la Ciénaga de Zapata, en el centro de Cuba, era la base de operaciones del famoso filibustero francés Gilberto Girón, conocido por los españoles como el Señor de la Confiera. En la apartada Ciénaga, Girón abastecía sus naves con carnes saladas, cueros y otros productos mediante el contrabando con los habitantes de esos lugares. El hecho que lo llevaría tanto a la posteridad como a la muerte sucedió el 29 de abril del año 1604 en Manzanillo, cuando tras desembarcar con 26 hombres, secuestró al obispo de Cuba, Jamaica y la Florida, Fray Juan de las Cabezas Altamirano, y al sacerdote Fray Puebla, exigiendo a la villa como rescate 1.000 cueros curtidos, 100 arrobas de carne y 200 ducados de oro. Más tarde, en 1608, estos sucesos históricos sirvieron de argumento a la que se considera la primera pieza literaria de la isla, Espejo de Paciencia, escrita por el natural de Islas Canarias, Silvestre de Balboa y Troya de Quesada. El obispo Altamirano adjuntó el poema al informe oficial sobre los sucesos enviado al monarca español. En uno de sus primeros párrafos dice: Don Juan Cabezas de Altamirano, a quien el cielo con amor se inclina, de este prelado ilustre la paciencia, con que pasó tan áspero suplicio, la humildad, sufrimiento y obediencia con que se daba a Dios en sacrificio. A favor de la liberación de los religiosos intervinieron dos contrabandistas, al parecer católicos y de origen italiano, ofreciendo las monedas del rescate, pero con la condición de que el filibustero francés estuviera presente para efectuar el canje. De ese modo, el temible y altanero pirata accedió a acudir a la cita acompañado de Altamirano, solo para caer en una bien urdida trampa. El capitán don Gregorio Ramos había sido designado al frente de una partida de unos 20 hombres armados. Cuando se suponía que se iba a efectuar el canje, los criollos atacaron a los piratas, entablándose un feroz combate en el cual el esclavo negro Salvador Golomón atravesó con su lanza el pecho de Gilberto Girón, causándole la muerte y sellando la derrota de los piratas. En Espejo de Paciencia se relata así el combate. Acométense entrambos escuadrones con tanta furia, ímpetu y braveza cual suelen los fortísimos leones cuando se embisten por llevar la presa. Andaba entre los nuestros diligente un etíope digno de alabanza, llamado Salvador, negro valiente de los que tiene Yara en su labranza, hijo de Golomón, viejo prudente, el cual, armado de machete y lanza, cuando vido a Gilberto andar brioso, arremete contra él cual león furioso. Y viéndole el buen negro desmayado, sin que perdiese punto en su defensa, hízose afuera y le apuntó derecho, metiéndole la lanza por el pecho. Mas no la hubo sacado cuando al punto el alma se salió por esta herida, dejando el cuerpo pálido y difunto, pagando las maldades que hizo en vida. Luego uno de los nuestros que allí junto estaba con la mano prevenida, le corta la cabeza y con tal gloria a voces aclamaron la victoria. Oh Salvador criollo, negro honrado, vuele tu fama y nunca se consuma, que en la alabanza de tan buen soldado es bien que no se cansen lengua y pluma. Por esas cosas de la historia, el nombre del pirata francés Gilberto Girón quedaría en la geografía cubana en una playa de la Ciénaga de Zapata, que cobraría otro significado en abril de 1961 con el desembarco de una brigada de expedicionarios cubanos en busca de la libertad para su amada patria. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo. Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Oscar Peña muerto y su inesperado fallecimiento ocurrido en Miami el pasado jueves 13 de agosto, víctima del COVID-19, es una pérdida muy difícil de reponer en las filas de los que soñamos con ver un día una Cuba libre, justa y buena para todos sus hijos, a la vez que se deja sentir igualmente en todos los ámbitos de la lucha por la justicia universal, la lucha por los derechos de todos los seres humanos. Oscar, muy joven aún, tuvo su bautizo de fuego en Cuba, en el enfrentamiento cívico a la tiranía castrista. Fue uno de los fundadores del histórico Comité Cubano Pro Derechos Humanos a finales de los años 70 y mostró su entereza y su valor al sufrir la represión del régimen. Su salida al exilio en 1992 no significó para él pausa ni interrupción en su labor a favor de su pueblo. Fue para él solamente el inicio de una nueva etapa en la que se entregó a sus ideales con igual intensidad, logrando además establecer entre todos los desterrados un estándar de cordialidad y hombría de bien que era ya de por sí un importante aporte al bienestar de la nación cubana. Su muerte nos entristece, y más aún al pensar cuánto más podía aportar Oscar a la lucha por la liberación y a la conformación del futuro de Cuba. En lo personal, pierdo un buen amigo, alguien a quien respeté y admiré sinceramente. Que Dios tenga junto a sí a este cubano excepcional y conceda a sus familiares el consuelo necesario en estos momentos. Vete en paz, Oscar Peña. La patria te contempla orgullosa.
Mis amigos, así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos permitido a nosotros hacer lo propio con todos ustedes ahí, donde quiera que se encuentren. Les pedimos que por favor se cuiden mucho en estos tiempos de pandemia. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y todo el equipo de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, celebrando, conmemorando en este agosto sus 15 años, les decimos hasta mañana. Cuídense mucho, Dios los bendiga.
No te confundas si una dictadura se viste de seda, dictadura queda. No escuches más a los que quisieron secuestrarnos. la primavera. Si nos temen es porque saben que no les tenemos miedo. Porque saben que luchamos solo por lo que nos merece.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.